e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo, pues como habitualmente vienen ocurriendo, mis contertulios de los lunes aquí en iberoamérica.com, pues con una charla diferente, con un tema distinto que previamente acordamos y que ahora ya en un momentito vamos a desvelar. De momento vamos a saludarlos y están en Argentina, Mendoza, la doctora René. ¿Qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal, Paquita? ¿Qué tal? Un placer, como siempre, estar acá reunidos con los queridos contertulios de iberoamérica.com en Tertulias Intercontinentales de los lunes y que me hayas invitado, como siempre. Un placer estar contigo, querida amiga.
Pues igualmente. Y ahora nos vamos a Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Hola, amigos de la tertulia. Creo que el tema de hoy es fascinante y nos va a entretener no solo nosotros, sino también a nuestros auditores. Así que con mucho gusto aquí hoy día.
Pues sí, yo eso espero por lo menos. Nos vamos a Italia, que ahí está Devis. Bienvenido.
Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros y hablar con los contertulios y dirigirme a los oyentes de este maravilloso podcast.
Y ya finalizamos en las islas maravillosas que tenemos aquí en Baleares, en Mallorca, porque ahí está Gabriela Isa. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy bien, Paqui, muy bien. Buenas tardes, saludos, amigos. Encantado de una vez más poder contribuir en esta tertulia maravillosa.
Pues hoy vamos a hablar inicialmente del espiritismo, ¿no? Pero lo que pasa es que eso tiene bastantes temas colaterales que seguro que lo van a salpicar todos estos temas, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Vamos a comenzar con la doctora René. A ver, ¿cómo lo podemos definir un poco el tema para centrarlo?
Claro, primero, me parece muy bien que definamos primero para que entremos en clima y después cada uno contará lo que opina y qué siente y que si queremos también, como decías tú, podemos tener poder contar cada uno con sus experiencias. El espiritismo en realidad es una doctrina en la cual las personas físicas que habitamos en nosotros acá en este planeta, teóricamente podemos comunicarnos con los espíritus de las personas que han fallecido. Esa comunicación puede ser provocada a través de una invocación o puede ser espontánea. La doctrina asegura o asevera de que estamos tanto en este planeta como en el universo entero repletos, totalmente plétoros de espíritus de todas de personas que vivieron, que tuvieron su experiencia física y que considera que somos seres espirituales viviendo transitoriamente una experiencia física y que la verdadera vida es eterna y es espiritual y que después cree por lo tanto en la reencarnación, es decir que cuando se le da la oportunidad a ese espíritu a volver a encarnar, ya sea en este planeta, en esta era o en otro planeta o en otra época o en otros espacios o en otros niveles de conciencia, porque esto ha ido evolucionando según otros conocimientos científicos que se han ido adquiriendo, está esa oportunidad y también ellos creen, han adoptado de las religiones o de las culturas orientales, del budismo, el taoísmo, el sentido de la reencarnación también y el sentido del karma. El karma considerado como una situación de energía personal del espíritu, ¿no es cierto?, espiritual, que tiene cada uno individual que trae de su esencia y que lo va repitiendo en cada encarnación para purificarlo o para producir una especie de evolución del espíritu, del alma. Es decir, que se encarna y lleva como hecho karmático un arrastre, digamos, de vivencias y circunstancias de sufrimiento o de alegrías o de conocimiento. No tiene por qué ser negativo. Puede haber conocimientos con nuestros espíritus, relaciones que han habido con otros en el pasado y que vuelven otra vez karmáticamente a tenerlas hasta que se terminan de completar cosas que no quedaron inconclusas en cada encarnación. Más o menos se conoce o se cree que apareció, las prácticas espiritistas existieron, creo que el hombre es hombre, pero se ha formalizado con Allan Kardec, que en el año nació en Francia, en Lyon, en el siglo XIX. Él nació en el año 1804, murió en el año 1869, y él creó, hizo varios libros, publicó varios libros, del cual uno de los más importantes, que es La vida de los espíritus, algo así, no me acuerdo bien el nombre del título del libro, en el año 1857, sí. El espiritismo es considerado, por lo que yo he escuchado, muchas personas como una religión, otros lo consideran como una secta, otros lo consideran una doctrina. Y hay muchísimas escuelas en todo el mundo, repartido, por supuesto, organizaciones federales, nacionales, provinciales, y escuelas espiritistas, donde se practica la comunicación con las almas a través de personas que tienen condiciones naturales de mediunidad. Y ahora el término es canal, el término nuevo ahora es canal, es decir, personas que tienen el canal o la condición de canalizar esa energía de ese espíritu que quiere comunicarse espontáneamente o a través de una invocación. Todo esto pretende el espiritismo no hacer algo negativo ni maligno, al contrario, sino de ayudar al bienestar de las personas. O sea, lo que proclama la escuela espiritista es que las personas que necesiten ayuda, protección, consuelo, aclaración de ciertas dudas o de circunstancias o de ciertas vivencias, pueda traer a través de esa comunicación calmar o sosegarse o ayudar. Bíblicamente, teóricamente no está aceptado, la Iglesia Católica, por supuesto, y el cristianismo no lo acepta. Si no me equivoco, en la parte del Antiguo Testamento, en esta parte de Levítico, creo que se hay escritos en contra del que haya prácticas espiritistas, y también creo que Jesús varias veces dice: no busquéis a los vivos entre los muertos. O sea, es como que no se acepta que las personas físicas se comuniquen con los espíritus. Yo creo que la Iglesia Católica sabe muy bien que si cree en la vida eterna, las almas no tienen por qué comunicarse con nosotros, pero sin embargo sabemos muy bien que los sacerdotes son llamados para bendecir casas cuando hay ruidos o cosas y que hay un alma que no se evolucionó. Entonces piden ellos que uno ore, que la oración va a hacer que esa alma pueda encontrar la luz, pero la realidad de los espiritistas es que esa alma quiere decir algo y ellos tratan de hacer los canales para la comunicación. Por ahora me quedo aquí y doy lugar a mis amigos para que sigan hablando sus cosas y después vamos a contar experiencias.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, el tema de la muerte ha fascinado a los hombres de todas las épocas, pero, como dijo René, el espiritismo en su sentido actual nace con Allan Kardec en Francia. Es bueno precisar que este hombre no se llamaba así, recibió este nombre en una sesión espírita donde un espíritu le comunica que él vivió en una vida anterior entre los druidas, y en esa tribu él ocupaba el nombre de Allan Kardec, nombre que toma para escribir sus libros. Allan Kardec se dedicó a los negocios y a la docencia. Él hizo clases de química, física, anatomía y astronomía. y alcanzó relevancia en estas disciplinas. También colaboró con el gran educador suizo Pestalozzi. Él pretendía que esto fuera mucho más que una doctrina, él pretendía que fuera la ciencia del espíritu. Él fue un hombre de formación científica, como quedó claro de las clases que impartía, y fue alrededor de los 50 años cuando incursiona en el tema del espiritismo, cuando recibe una invitación de una mujer que en aquel entonces se llamaban una sensitiva, y él dudaba, ponía en duda que esto fuera posible, pero cuando participa en una sesión con estas mesitas de tres patas, le interesa muchísimo el fenómeno y se dedica a estudiarlo, y concluye que efectivamente existe esta comunicación con los espíritus, y escribe su libro que alcanzó rápidamente amplia difusión en toda Europa y llegó a tener connotados seguidores como Charles Dickens, Víctor Hugo y Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, en su segundo matrimonio, su mujer era medium, y aquí voy a contar una anécdota interesante que ilustra el tema. Conan Doyle se hizo muy amigo del famoso mago Houdini, y por esos días había fallecido la madre de Houdini, a la cual el mago amaba entrañablemente, y Arthur Conan Doyle lo invita a una sesión para llamar a su madre, invocarla. Y Houdini va, y la invocadora es la mujer de Conan Doyle, que hace lo que ahora se conoce como psicografía o escritura automática, y escribe una extensa página de la madre de Houdini, y Houdini examina la carta y concluye que es falsa, que fue una invención de la mujer de Conan Doyle, con lo cual se enemistaron. Y él concluye por varios elementos. Uno, la carta estaba escrita en inglés y la madre de Houdini nunca habló el inglés. Dos, le da por nombre el nombre artístico de Houdini y su madre jamás usó ese nombre, siempre lo llamó por su verdadero nombre. Y la carta además contenía una cruz, símbolo que nunca usó la madre, que además no era cristiana. Entonces Houdini le responde al matrimonio Doyle con un libro que se llamó Un mago entre los espíritus. Quiero aclarar que Houdini no negaba la existencia de espíritus, sino que era muy observador de no ser engañado, de que no le pasaran gatos por liebre en esta materia. Cuando Houdini agoniza, le deja escrito en un papel a su mujer 10 palabras y le dice: contacta algún médium y si es capaz de transmitirte estas 10 palabras que yo te dejo aquí, vamos a tener una confirmación. Muere Houdini y su mujer ofrece una interesante cantidad de dinero al médium que le revele estas 10 palabras. Ninguno lo consigue, ninguno. Pues bien, yo voy a ahora entrar a un personaje que nació aquí en Chile a mediados del siglo pasado y que es considerado por los estudiosos del espiritismo uno de los más grandes médiums del siglo XX. Este hombre, llamado Jaime Galté Carré, fue director de la Escuela de Leyes de la Universidad de Valparaíso, profesor de Derecho Procesal aquí en Santiago, ocupó altos cargos en la Contraloría General de la República, fue abogado del diario La Nación y se movió en un ambiente de académicos, diplomáticos, ministros y presidentes de la República. Es decir, está bastante lejos del charlatán. Fue un hombre que nunca fundó una sociedad que llevara su nombre, nunca manifestó en público sus dotes, era un hombre bastante retraído de la vida social, pero se codió con presidentes de la República, incluso los padres de la actual alta comisionada de las Naciones Unidas y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, los abuelos, y este hombre nace en 1903, siendo todavía un adolescente, muere su padre. El padre de la familia Galté era un hombre que pasaba continuamente ausente del hogar por motivos de negocios, se movilizaba entre Valparaíso y el norte. En esos años no existían las comodidades de ahora, eran viajes en barco hacia el norte de Chile, y queda muy mal económicamente la familia Galté Carré. Él era hijo único, él y su madre, quedan muy mal. Pero un día antes de cumplir los 18 años, Jaime Galté tiene un sueño. En ese sueño se le aparece su padre y en el sueño lo lleva a Valparaíso y lo lleva al Hotel Inglés y lo hace entrar en la habitación 76 del Hotel Inglés. Y allí le habla a su hijo y le dice que contacte al abogado X, le da todos los datos, porque es importante para él y su madre. Al día siguiente, el joven Galté, que acaba de cumplir 18 años, no le cuenta nada a su madre, pero es tan intenso el sueño que viaja a Valparaíso. Llega al Hotel Inglés y efectivamente la administración conocía a su padre. Se alojaba ahí y está la habitación 76. Él recorre la habitación, conversa con empleados antiguos del hotel y efectivamente le dicen que hay un abogado que intenta ubicarlos a ellos. Va a la oficina de este abogado y el abogado le tiene un sobre que contiene una escritura minera, dinero y un anillo. Y esto cambia absolutamente la vida material de Jaime y su madre. Bueno, él se titula de abogado, pero con este motivo de esta tramitación con el abogado de estos papeles, viaja continuamente a Valparaíso. Y en uno de esos viajes en tren, estamos hablando, imagínense ustedes, primera mitad del siglo XIX, conoce a un personaje en el viaje. La gente, ustedes recordarán que en los trenes uno conversa con el compañero de asiento, y este Jaime Galté, que era un muchacho de 18 años, le cuenta por qué viaja a Valparaíso y le cuenta el sueño. Y este personaje le dice: tú tienes cualidades especiales y debes usarlas. El compañero de viaje era Ricardo Prat Chacón, hermano de Arturo Prat Chacón, héroe de la Guerra del Pacífico, héroe chileno, uno de los más importantes héroes de este país. La familia Prat Chacón practicaba el espiritismo. Entonces Ricardo Prat invita al joven Jaime Galté a una sesión que se va a hacer en la Intendencia de Valparaíso y que está presidida por el intendente. Galté se asusta, nunca había participado en algo así, pero va, y Ricardo Prat le dice: relájate, trata de concentrarte, solamente relájate. Y le ponen un papel y un lápiz delante, y este muchacho empieza a quedarse dormido. De pronto coge el lápiz y empieza a escribir a gran velocidad en el papel. Cuando despierta, dice que una extraña sensación de frío le va recorriendo el cuerpo de la cabeza a los pies, y esa sensación se concentra luego en el estómago. Lee en el papel y dice lo siguiente: soy marino del barco Itata que acaba de naufragar frente a las costas de Coquimbo. He muerto y necesito que usted contacte a mi madre y a mi esposa y le da la dirección en el Cerro Tanto. Para Gabriel y Davis le aclaro que Valparaíso es una ciudad llena de cerros y las casas cuelgan en las laderas y en las faldas de los cerros. Entonces el intendente manda un mozo al Mercurio de Valparaíso. En esos años, que no existía ninguna tecnología digital, las últimas noticias se anotaban en una pizarra con tiza, una pizarra en las galerías del Mercurio. Vuelve el mozo y le dice que no hay nada, que la pizarra está vacía. Bueno, el intendente levanta la sesión y cuando salen los invita a caminar y van al Mercurio. Y llegan y hay un hombre escribiendo con la tiza y dice: acaba de hundirse el barco Itata. Debo señalarles que en ese barco viajaban 400 personas y salvaron solo 26. Fue una terrible tragedia que ocurrió el año 1922. O sea, Jaime Galté predijo esto mediante este trance a los 19 años. Bueno, Ricardo Prat los lleva a la capitanía de puerto, ven la nómina de los muertos y efectivamente estaba Froilán González, que era el nombre que aparecía en el escrito, firmando el mensaje. Van con el intendente a la cabeza al cerro que indica este papel. Ah, y el papel además agregaba algo importantísimo que se me pasó: busquen en el hornillo, un hornillo viejo que ya no se usa, entre las cenizas hay una caja, ahí hay dinero. Buscan en ese hornillo y efectivamente aparece la caja con dinero, que se la entregan a la madre de este marino y a la esposa. A partir de ese instante, el intendente y Ricardo Prat tienen muy en cuenta las dotes de este muchacho, que él mismo es el más extrañado. Se va dando a conocer en círculos muy cerrados estas aptitudes de Jaime Galté, que conoció al presidente Salvador Allende, a Enrique Silva Sima, ministro de Relaciones Exteriores, a Carlos Ibáñez del Campo. Se movió en círculos muy elevados, incluso mejoró del cáncer al director de la Sociedad de Endocrinología de Santiago. Lo curioso es que estas cualidades sanadoras de Galté las hace a través de un médico suizo que se encarna en él, médico que murió en Bolivia, y receta, y las recetas son de medicamentos sumamente refinados, porque han sido estudiadas estas recetas, con medicamentos de última generación que ni siquiera se daban en Chile y había que buscarlos en el extranjero. También cuentan, porque todavía hay personas vivas que conocieron a Galté a través de sus padres. Está vivo el nieto de Jaime Galté, y cuentan algunas personas cuyos padres fueron íntimos amigos de Jaime Galté, que cuando tomaba, él además fue el tratadista del derecho procesal, escribió manuales de derecho procesal, que cuando tomaba exámenes y el alumno dudaba, le decía: lo que está pensando está correcto, dígalo. Entonces, este hombre, yo soy muy escéptico en esto, pero dada la seriedad del personaje, siempre me ha intrigado muchísimo. Porque, repito, él nunca difundió sus cualidades, nunca ganó un centavo con esto. Actualmente está vivo aquí en Chile Alfredo Reyes. Jaime Galté nació en 1903, como les dije, y murió en 1965. Alfredo Reyes, en el año 60, tenía 7 años. Ahora está vivo este hombre, es abuelo. Alfredo Reyes contrajo una enfermedad gravísima en los pulmones, que en esos años no tenía cura y estaba desahuciado por los médicos. Familia ultracatólica, como decía René, se oponían totalmente al espiritismo, que lo veían como algo diabólico, pero el padre de Alfredo, desesperado ante la muerte inminente de su hijo, viaja a Santiago. La familia Reyes tenía contactos muy importantes aquí en Santiago, y consigue entrevistarse con Jaime Galté, que se limita a preguntarle el nombre del muchacho y la edad, y le dice que los va a ayudar. Bueno, cae en trance, este médico suizo dicta la receta, y el padre de Alfredo Reyes la lleva al sur. Ellos vivían en el sur, y se la presenta al médico que trataba al muchachito, y el médico le dice: este medicamento no existe en Chile. La familia Reyes se contacta con un piloto de avión que es muy amigo de ellos, y viaja este piloto y un amigo de ellos a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos empiezan a buscar en laboratorios, y efectivamente hay un laboratorio que está produciendo ese medicamento. Pero el laboratorio, en lugar de atenderlos, llama a la policía norteamericana y los detienen. Y los acusan de espionaje industrial, porque ese medicamento todavía no era conocido ni siquiera por la población norteamericana. De modo que los van a dejar retenidos en Estados Unidos por espionaje industrial. Se produce una serie de contactos entre autoridades chilenas, la familia Reyes se contacta desesperado porque está en juego la vida del niño, y logran finalmente que los organismos de inteligencia norteamericanos y el laboratorio permitan la salida del piloto y su amigo y traigan el medicamento. Se mejora este muchacho, de hecho está vivo, y la última entrevista que le escuché, le pregunta al periodista: ¿qué harías tú si actualmente estuviera vivo Jaime Galté y lo vieras? Y él responde: me limitaría a abrazarlo, no hablaría una palabra y dejaría que su energía me envolviera. Por el momento voy a quedar hasta aquí, porque hay mucho más que decir de este hombre curiosísimo, y cedo la palabra.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Muy bien, pues continuamos con Davis.
Bueno, esa doctrina del espiritismo es realmente muy interesante. Es interesante desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, para mí representa efectivamente lo que siempre ha sido una tensión que ha caracterizado la vida de cada hombre y de cada mujer, naturalmente, y es la tensión entre la vida y la muerte, porque siempre el hombre ha intentado superar su vida terrenal y intentar irse a una vida eterna, a dirigirse a una vida eterna. Y el espiritismo es esta tentativa de juntar, digamos, este que vivimos en la vida terrena y lo que está más allá. Es una cosa que siempre ha atormentado a la humanidad. Los hombres siempre han intentado saber lo que hay después de la muerte, es una situación que ha pertenecido, por ejemplo, ya al pensamiento oriental, pero también al pensamiento griego. Y el pensamiento griego, sobre todo con la figura de Platón, ha sido particularmente emblemático desde este punto de vista. Platón, como sabemos, creía en la reencarnación y pensaba que el conocimiento del hombre pudiera tener lugar solamente gracias al hecho de que las almas han podido ver las ideas, las formas puras, y luego, después de haber contemplado esas ideas, encarnándose en un cuerpo, dar lugar a la posibilidad que la persona que vivía en aquel cuerpo pudiera conocer. Y gracias al recordar las cosas, ¿no? Es la teoría del recuerdo que caracteriza desde muy cerca, de manera muy fuerte, el pensamiento de Platón. Bueno, y es un problema que ha pertenecido a la filosofía occidental, y que ha puesto en duda las certezas que puede alcanzar la razón. La razón, efectivamente, como facultad del hombre, intentaría negar ese tipo de posibilidad, la posibilidad de hablar con las almas de los defuntos, con las almas de las personas que han fallecido. Y un emblema de este tipo, un ejemplo, de este tipo, lo tenemos, por ejemplo, con Kant. Kant ha escrito una obra muy pequeña que titula Sueños de un visionario aclarados por los sueños de la metafísica. Y en esa obra Kant se pone en contraposición con un señor que se llamaba Swedenborg. Y ese Swedenborg sostenía que él podía hablar con los defuntos, creía que se pudiera hablar con los defuntos, que los vivos pueden hablar con los muertos, creía haber vivido también físicamente, incluso físicamente, las experiencias del paraíso, del infierno. Y Kant se puso de una forma bastante irónica a decir que esas eran mentiras. Y esa obra es una obra particularmente importante si tuviéramos que referirnos a lo filosófico que constituye el pensamiento de Kant, porque efectivamente es una obra en la que Kant critica a la metafísica y critica a la posibilidad de conocer la existencia de Dios a través de los sentidos y a través de la comunicación, y también la posibilidad de hablar naturalmente con las personas que han fallecido. De momento quedo aquí para seguir después.
Uh-huh. Muy bien. Palabra. Gabriel.
Bien, creo que queda patente, clarísimamente, que después de la participación de mis ilustres colegas, con las magistrales explicaciones que han dado sobre el tema, poco me queda por añadir. Es más, por no repetirme, no tengo tema para desarrollarlo. Simplemente daré unos apuntes personales sobre esta cuestión de lo que nos ocupa en este debate, en esta conferencia o en este momento, que queremos explicar a nuestros oyentes lo que es el fenómeno que estamos hablando. La obra de este Kardec, de Allan Kardec, efectivamente la Iglesia Católica, las obras como el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el cielo y tierra, en fin, la obra de este hombre fue incluida en el índice de libros prohibidos por la Iglesia. La Iglesia Católica, en este sentido, es muy reacia de aceptar la comunicación entre los muertos y los vivos. Sin embargo, hemos de admitir que el fenómeno preocupa, ha preocupado y sigue preocupando desde la más remota antigüedad. Se ha tenido un interés por saber qué es lo que ocurre con el alma, el espíritu, una vez que sale del cuerpo. No hay más que los que hemos tenido el privilegio de ver, y los videntes tienen, por ejemplo, una visión de la persona hoy y mañana fallece, y observan esa persona en el ataúd o en la cama y se fijan y dicen: aquí falta algo. Efectivamente, aquello ya no es la misma persona, falta el âme vital, que la llaman los franceses, el alma, es lo que realmente vitaliza a la persona. El cuerpo es la envoltura, la encarnación, y lo que interesa es lo que hay dentro, si hay algo, pero que mueve y que llamamos alma o espíritu. En la historia, e incluso en la literatura, en el teatro, en la Edad Media, por ejemplo, en la obra shakespeariana, tenemos el caso de Macbeth, que el rey se aparece a su hijo, el rey que ha sido asesinado. Es una imagen que aparece en la obra, pero es la preocupación que ya existía, sigue existiendo, de los muertos. La obra de Zorrilla, de Zorrilla, de Don Juan Tenorio, la obra de Zorrilla, también el comendador se le presenta a Don Juan Tenorio. Efectivamente, es un hecho que se repite en todos los órdenes de la vida. Y nosotros creemos o no creemos en otra vida, pero se puede uno preguntar: ¿es una vida la que vivimos tan corta que hay que pensar que no hay algo después, que esto tiene una continuidad, una continuación, llamémoslo el cielo, o llamémoslo incluso otros planetas, otra dimensión, como se ha hablado? Efectivamente, yo creo precisamente, y me vais a perdonar, me van ustedes a perdonar, los oyentes, que lleve el tema al plano personal, y debo anticipar que no soy una persona crédula, me creo una persona equilibrada, racionalista, lógica, escéptica, nada dada a fantasías, pero me ocurrió un caso que quiero relataros, que efectivamente me hace pensar que efectivamente los espíritus quedan entre nosotros, de alguna forma, por un tiempo, no sé, o permanentemente. Yo tenía un compañero de curso, hemos sido compañeros desde el bachillerato, de jovencitos, los hice cursos de colegio. Después él tenía vocación religiosa, se hizo jesuita, y la vida pues nos llevó por distintos derroteros, lógicamente. Él profesó, sacerdote, pidió ir a misiones, ha estado en misiones en Brasil muchos años, pero tenía viajes que hacía a Mallorca, y los compañeros aprovechábamos para reunirnos con él. Era una persona muy, bueno, vosotros habéis oído hablar de la teoría de la liberación, era muy, muy próximo a esta teología, y además no parecía sacerdote, parecía casi un pordiosero, la camisa fuera de los pantalones vaqueros, deshilachados, las zapatillas. Era Tomás Feliu, mi gran amigo, mi compañero del alma, y le tenía un gran aprecio. Yo decía: Tomás, es que tú irradias santidad. Y él se reía. Uno de los mejores y más bonitos sermones que yo he oído, una homilía, un comentario del Evangelio de Jesucristo, fue la que él nos dio en una misa sobre la multiplicación de los panes y los peces. Él nos dijo entonces que no esperáramos que el taumaturgo, el milagro, se producía como una magia, que abres una cesta y empiezas a salir los pescados y los peces y todo el mundo come. El milagro estuvo, según la teoría que nos explicó Tomás, en la solidaridad. Cuando los discípulos de Jesucristo se sentaron con aquella turba en el medio del campo que le seguían en sus predicaciones, y dijeron: Maestro, no tienen para comer. El maestro dijo, ¿cómo que no tienen para comer? A ver, decirles a todos que traigan todo lo que tengan ellos, porque cuando uno entonces y ahora sale al campo, pues ¿qué hace? Pues se hace una tortilla de patata, o se hace un filete empanado, y se coge una pieza de fruta, un trozo de pan, un trocito de queso, pero uno, y un vasito de agua, o sea, una botellita de agua, y Jesucristo reunió, según Tomás, todo lo que le dieron los que estaban en aquella reunión, y lo fue distribuyendo a todo el mundo, y todo el mundo comió, se sació, y aún terminó, habiendo para repetir. Esto para él era el milagro, la solidaridad, la fraternidad, la confraternidad, la unión entre los seres. Quiero decir que con Tomás yo he aprendido lo que es la sencillez, pero al caso que iba, que es lo que hablamos del tema que estamos tratando hoy. Tomás, desgraciadamente, entró en un alfeine fatal, horrible. Estuvo meses y meses sentadito en un sillón, atado porque se caía, no hablaba, le tenían que dar de comer, lo tenían que lavar. Un hermano suyo, jesuita también, se encargó de su cuidado. En el botiquín del colegio de Montesión, que era nuestro colegio, la residencia de los padres jesuitas, y nosotros, un grupo de amigos suyos, íbamos a saludarlo, a visitarlo. Estábamos un rato con él, aunque no había conversación, porque él no se manifestaba, no hablaba, el pobre, y yo me sentaba a su lado, yo ciego naturalmente, le cogía de la mano. Yo le cogía la mano, se la acariciaba, hablaba con él, no me contestaba, él me apretaba la mano. Y como yo llevaba a mi perro guía, le ponía la correa del perro guía en su mano, él la apretaba. Y en algunos casos, cuando terminábamos la visita, costaba trabajo que me diera la correa, porque se quedaba con el perro, hasta que su hermano le abría la mano, aunque fuera con la fuerza, para devolverme la correa y el perro. Tomás vivió así mucho tiempo. Nosotros ya rezábamos para que Dios se lo llevara, porque aquello era cruel, verlo como aquella persona iba desapareciendo poco a poco. Murió Tomás. Acudimos al funeral, todos dijimos lo que tuvimos que decir, y para mí, uno de mis mejores amigos. Pero voy a la historia. Yo, por la noche, acostumbraba y acostumbro a cerrar la verja que comunica mi casa con el jardín. Una reja que cierro con una cerradura y un ¿cómo se llama?
Un candado.
Un candado, eso fue, sí, un candado. Yo ni pensaba ya en Tomás, hacía un par de días que había muerto, dos, tres días, ni pensaba, y en aquel momento yo no tenía a Tomás en la cabeza. Y sentí, escucharlo bien, sentí una mano que me cogía. Fue una sensación vivida, o sea, real. Alguien me cogió la mano. Yo me asusté, no pensaba que era Tomás. Y llamé a mi hija, a mi mujer. Hice abrir el jardín, encender todas las luces. Mi hija hizo un recorrido por todo el jardín, pensando que hubiera podido entrar algún ladrón. Queriendo entrar, había cogido mi mano para forzarme a entrar. Nada, quedamos tranquilos, que allí no había nadie, pero yo entonces fue cuando recapitulé, dije, madre mía de mi vida, ¿será posible que Tomás, antes de irse, quiera despedirse de mí? Y de la misma forma que yo le acariciaba su mano, se la apretaba, y él sentía el cariño que yo sentía por él, y él me devolvía con sus apretones, y ha querido, antes de irse, darme muestra de su amistad. Y yo creerme, vuelvo a repetir, no soy nada crédulo, soy escéptico por naturaleza, pero esto me ha hecho pensar, y hoy por hoy me ha hecho revisar todas mis ideas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, pues ahora vamos a volver otra vez a la doctora René, y hay algo que yo creo que sí que es bueno que los que consideréis conveniente toquéis el tema de los charlatanes, ¿no? De los muchísimos personas que se dedican a ejercer de espiritistas y que ni tienen esas dotes y que además están haciendo bastante daño. Yo me he encontrado varios casos, yo incluso aquí en Iberoamérica he entrevistado a alguna persona que decía comunicarse con Los Ángeles, por ejemplo. Y bueno, yo me hizo una demostración en directo y fue bastante nefasta. No voy a decir nombres, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir que yo creo que hay bastante timo en esto. Así que, bueno, pues René.
Sí, bueno, voy a tomar el hilo de lo que estás comentando. En primer lugar, voy a comentar que lo que Gabriel les cuenta, soy testigo de eso, porque cuando justo él, cuando falleció Tomás, justo Gabriel me escribió y estaba re mal, estaba re nervioso, había pasado un susto y una emoción terrible. Estuvo consternado durante, qué sé yo, cuánto tiempo estuvo Gabriel, sí, consternado con esa vivencia, porque me la comentó, me lo comentó el día siguiente cuando había ocurrido la noche anterior. Así que me acuerdo perfectamente de ese hecho, cuando lo comentó a través de escribirme, a través de mail. Así que soy testigo de todo lo que conmocionó a Gabriel esta situación. Con respecto a las experiencias de las personas que hacen timo y que son personas que son realmente falsas, es lógico. Lo lamentable, que lo triste, ¿no? Lo triste de todo esto es que existiendo la parapsicología, existiendo todas las que se considera como pseudociencias, ¿no? Como ciencia, lamentablemente, no sé por qué, porque está comprobado científicamente. Es más, inclusive acá hay una escuela espiritista que se llama Escuela Científica Basilio, o sea, tienen las pruebas científicas ellos por probanzas y todo. Pero igual siempre va a ser una pseudociencia, ¿no? Porque el hombre nunca va a aceptar por cuestiones, porque no, por conveniencias, por cuestiones religiosas o por cuestiones de peligro o de temor también. Ustedes piensen que hay muchísimas cosas que no pueden estar al alcance de todo el mundo. Es lamentable, pero es la realidad. Los conocimientos de los avances de la NASA con respecto a la vida extraterrestre, la experiencia que se pueda tener de los astronautas que puedan haber visto seres extraterrestres, que muchos lo han relatado, el caso Roswell, cuando los extraterrestres cayeron en esa nave y que eso hizo cambiar, fíjense qué cosa extraña, todos piensan que no, pero ustedes recuerden que cuando alrededor del año 1940 cayó en Roswell esa nave espacial donde estaban todos esos seres bajitos y encontraron tanta tecnología, fue cuando empezó la revolución tecnológica. Es como que tomaron de esa nave todo lo que hoy se sabe de celulares, comunicaciones. Hizo un boom de golpe en menos de 100 años, cambió totalmente el mundo que no había cambiado en 2000 años. O sea que hay muchas cosas que nunca se van a decir. Lo mismo pasa con la parte de la ciencia espiritista. Si toda la iglesia y todas las religiones evangélicas y todas las religiones más importantes creyeran en el espiritismo, todo el mundo lo practicaría y sería un caos. Hay cosas que no pueden estar al alcance de cualquiera para evitar el caos, justamente. Son pocas las personas que realmente practican esto en condiciones naturales o a través de un aprendizaje. Y la mediunidad, lo hemos tenido ya en experiencia, como hemos hablado, ¿te acuerdas, Paquita, con Daniel Chumillas?
Sí.
Hay veces que la mediunidad se da natural, se dan los niños y los niños lo tienen espontáneamente. Ellos aseguran ver, están sentados a lo mejor en una cafetería charlando con alguien y de golpe aparece, no a lo mejor totalmente completa la imagen, pero la sensación, la voz o la sensación de una aparición, o a veces lo ven como figura completa de un espíritu que se aparece y que quiere darle un mensaje a la persona, al interlocutor que es válido, con el que está hablando, que es concreto. Entonces transmite el mensaje. Entonces esas personas que son medium, pienso que aquellas personas que nacieron con condiciones naturales medio únicas, quizás se les ha permitido por naturaleza tener esas condiciones para ayudar. Si el espiritismo no va a servir como doctrina para ayudar, para misionar, y va a servir para la charlatanería, ahí es donde está la problemática. Todas estas cosas, siempre, como el que tira el tarot, ya lo hemos charlado en otros programas de tertulias intercontinentales, cuando hemos hablado de grafología, cuando hemos hablado de tarot, cuando hemos hablado de montones de, de prácticas de este tipo, sabemos muy bien que todas estas cosas se prestan a la persona que trata de comerciar con esto. Yo creo que una de las cosas más fáciles, muy fáciles, para poder darse cuenta que es mentira, es cuando empiezan a cobrar. Cuando cobran y con precios altos, ahí yo entro a desconfiar. Fíjense que las personas que tienen condiciones naturales para cualquiera de estas prácticas, a su voluntad, o no cobran nada, o lo hacen por amor, o lo hacen porque sienten la necesidad de hacerlo. Cuando ya se dedican, se instalan la oficinita, con todo, porque hay todo un montaje. Ustedes saben que las personas que hacen espiritismo, o que dicen que ven, o que llaman a la persona, hacen todo un montaje tipo show, con los sahumerios especiales que tienen olor, no sé cuánto, incienso, y otros más, y tienen algunos santos, y mezclan varias cosas, emplean el fetichismo, y algunos usan el agua como medio, otros las cartas del tarot, otros una bola de cristal, o lo que sea, instalan el kiosquito, entonces, ¿y cuánto sale? Y 1,000 pesos, por ejemplo. Entonces yo ya empiezo a desconfiar. Entonces, y te dicen dos o tres cosas que no coinciden con tu realidad. Entonces, como le pasó, como contaba Jorge, la historia de Houdini. Hay mucho, 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 yo creo que hay un 70% de charlatanes. Por eso es que la iglesia quizás también trate de proclamar que estas cosas no se hagan, para que no caigan las personas ingenuas en manos de los tránsfugas, que son oportunistas. Pero la realidad es que la realidad es que la doctrina existe, y yo creo perfectamente. ¿Por qué? Porque he tenido experiencias personales vívidas donde no puedo decir que no, porque lo he visto. A ver, vamos a hablar, ahora les voy a explicar un poquito lo personal. Cuando yo era chica, cuando yo tendría unos 13 años, a través de una gente conocida, se reunió mi mamá, mi madre, que le encantaba la parapsicología, la astrología y todas esas cosas, estaba incursionando esa temática, la llamaron una gente que no conocía a ella, a través de una amiga, para una reunión a través de hacer lo que llaman Ouija o lo de la copa, que era poner una mesa, ¿no es cierto?, la copa dada vuelta, una copa de cristal dada vuelta, con todas las letras del abecedario puestas en cuadraditos, con las letras bien marcadas, una por una, en círculo, y la copa, dos personas tomaban la parte de la base de la copa dada vuelta, ¿no es cierto?, con sus dos dedos, y empezaban a la copa a moverse. Y entonces la copa iba a cada letra, y otra persona con un cuaderno y un libro, un cuaderno y un lápiz, perdón, van anotando letra por letra la letra que va marcando la copa, y se van armando las palabras y se van armando las frases. Lo raro de esto que las copas no siempre se movían cuando una persona la arrastraba. No es que la persona agarrara la copa y la llevara a tal lugar, ¿entienden? Sino que la copa empieza a moverse sola. Las personas acercan su mano y hay aproximadamente como 1 centímetro de distancia entre los dedos y la copa empieza a girar en círculo, y empieza yun, yun, y a una velocidad tan grande a veces que se cae la copa. Y la vuelven a levantar y se vuelve a caer. Entonces, y cuando se va, teóricamente un espíritu que ha dado un mensaje determinado a una determinada persona de los que están ahí presentes, se va por un costado, se va, y si no la atajan se cae al piso, se va por el costado de la mesa. Lo raro es que mi mamá, cuando asistió, no la conocía a nadie, y entonces vino un espíritu que lo conocían, porque venía a todas esas sesiones. Las sesiones tenían un ritual. Evidentemente había un ritual, ¿no? Ellos trataban de colocar incienso, trataban de que se hiciera en plenilunio, un viernes de luna llena, de un día viernes a las 21 horas exacta, se tenían que hacer un ayuno, esas personas que practicaban eso, que ponían sobre la copa, hacer un ayuno nada más que de líquido todo el día, tenían que estar en oración toda la semana, y previo a empezar la acción, una hora antes empezaban todos a rezar el rosario, para tratar de invocar a Dios, para que no bajara, porque el miedo de ellos era que bajara un espíritu, o sea, se posicionara sobre la copa un espíritu malo, porque siempre se piensa que hay espíritus malos y buenos alrededor, y tenían miedo, ¿no? Entonces rezando se sentían protegidos, creían que formaban un campus, digamos, de energético de bondad y de oración, para que las almas más positivas, más buenas, pudieran comunicarse y dejar su mensaje. Bueno, mi mamá, observando todo eso, por supuesto, totalmente incrédula, como todo el mundo que va a esos lugares, pero siempre hay algo que lo moviliza al ser humano. Uno, la curiosidad. En segundo lugar, el deseo, porque en el fondo siempre está el deseo de querer, que es inherente al humano, como dijeron ahí Debbie también, es que es inherente al ser humano la necesidad de conocer qué hay más allá, qué pasa después de la muerte. Y al querer comunicarse, quisiera, o sea, uno quisiera que las personas que fallecieron y que uno quiso, se les apareciera ahí, les dijera a uno, mirá, cuando me morí me pasó esto y me encontré con fulano, estoy muy bien, estoy en tal lugar. Pero si se les apareciera, uno se muere de un infarto, o se desmaya, o sea, no lo podemos evitar. O sea, que queremos y no queremos, es una cosa así. Entonces somos duales, no somos concretos en nuestra hora de ser la sinceridad. Entonces mi mamá, movilizada por todo eso, fue a escuchar. Cuando después aparece la copa, empieza a girar rápidamente, con una agilidad impresionante, empezó a ir letra por letra, pero con tanta velocidad que las letras, cuando se acerca a la letra, la levanta la letra, las tira, las da vuelta, o sea, está en la fuerza de la copa, que hace que el cuadradito de cartoncito de la letra salte. O sea, las hace saltar a las letras, ¿no? Y las tiene que volver a acomodar. Entonces dice, ¿quién eres? Soy Aide, dijo. ¿Y quién eres Aide? Mamá de Silvia, o sea, la madre de mi mamá. Mi mamá casi le da un infarto porque se le había muerto la madre cuando ella tenía 9 años, a punto de cumplir 10 años. No que menos pensó que en su madre, porque más que nada siempre había sido criada por su abuela, que había muerto su madre de un parto. Entonces le dio unos mensajes, le dijo, te cuido como una niña, me das mucho trabajo, le dijo mi mamá, y yo cuido a René, o sea, a mí, y me mandó un mensaje, ¿no? Un mensaje que se los voy a contar porque, bueno, mensaje que yo lo tenía guardadito hasta hace poco que lo tiré, lo tenía guardado toda mi vida en un estuchito. René, cuando yo era chiquita, yo tenía 13 años, no seas tan orgullosa de tu saber que hay gente muy humilde pero muy buena. Sería porque, vaya a saber, en esa época yo sería soberbia, lo que era buena alumna, y a lo mejor un poco despectiva, como son los chicos cuando tienen esa personalidad, ¿no? Entonces eso me sirvió mucho, fíjense cómo me sirvió, para darme cuenta empecé a ser humilde y a darme cuenta que no era nadie, pero con otro sentido, ¿no? Ahora después la autoestima por el piso, pero por otras causas, pero me hizo cambiar y a observar otras cosas y a reconocer otras personas y a cambiar mucha mentalidad que había sido impuesta más que nada por el tipo de educación que yo he tenido. Entonces es como que si yo pienso que si dan un mensaje hay una utilidad, y explicó que estaba en una ciudad llamada Roreva y que la abuela, mi mamá le preguntó por su abuela, estaba en una ciudad llamada Corazón, que era una ciudad, un astral, como un nivel, donde iban las almas después de morir para recuperación, como un trabajo médico, para recuperación de las almas hasta que pudieran, porque parece que hay gente que sufre mucho al pasar de la etapa de la vida a la muerte, y en ese sufrimiento físico no queda el espíritu. Es que si una persona ha tenido una muerte con mucho sufrimiento o mucho dolor, cuando se desprende el alma, no, el espíritu no parece que no es que entra así de golpe a volatilizarse feliz, parece que entra en un estatus de necesita una cierta recuperación. Bueno, después empezamos a leer libros y efectivamente ha habido montones de libros que hablan de la vida más allá de la muerte, que comentan de estas ciudades, de estos astrales, de estas cosas. Esa experiencia la viví yo personalmente a través de una amiga mía de la infancia, dice, hagámoslo de la copa, dale, venite que hay unas amigas mías de la facultad que quieren hacerla, qué sé yo. A mí me dio miedo porque si lo hacía, mi mamá me contaba una cosa, pero estar yo ahí presente, ya eso ya era una cosa que me producía terror, pánico. Dice, no, no te preocupes, dice que vos mirá nada más. Bueno, yo me quedé ahí sentada, bien atrás, ahí en todo el tumulto de chicos que habían, y las dos chicas estas empezaron. Claro, se empezó a mover la copa a mucha velocidad y se caía, se movía y se caía. No lograba hacer el desplazamiento sobre el vidrio de la mesa. Entonces, y los insultó a todos, dijo malas palabras. Yo me asusté, empecé a expresar, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y yo quería irme, yo ya estaba ya grabando la escalera para irme cuanto antes, porque digo, de acá lo que falta es que aparezca un espíritu maligno y no pase algo. Que se cierran, yo me imaginaba, como he visto películas fantasiosas, que se abrían las puertas, que se cerraban las puertas, que bueno, toda la cosa esa maligna. Y resulta que de golpe aparece, se empieza a tranquilizar la copa. Empiezan todos a rezar, las chicas dejaron, empezaron todos a rezar, y empezó la copa a andar despacio, suave, suave, despacito, a girar en redondo. Empiezan a girar en redondo y yo miraba la mano de la chica y veía que realmente había como un centímetro y pico de distancia, o sea, la copa iba sola. Prácticamente la copa se iba sola y las chicas iban atrás de la copa. En el momento que la copa anda un trecho como de unos 6, 7 centímetros sola, hasta que después se queda frenada, entonces vuelve otra vez la mano a acercarse y sigue andando. O sea, como que necesita la energía de las personas que están actuando en ese momento, pero no es que vos la arrastres, sino que necesita que la energía de esa persona para poder desplazarse. Es como que el espíritu utiliza la energía de las personas que participan para poder manifestarse. Y dijo, soy Tano. Entonces digo, ¿y quién sos, Tano? Dice, soy el marido de René. Imagínate, yo tenía 18 años, nunca había tenido un novio. ¿Qué marido? ¿Qué vos sos? ¿Quién es René? Ella es amiga mía, dice mi amiga. Digo, yo no tengo ningún marido, digo, yo soy soltera. Imagínense lo cómico que fue esto, bueno. Dijo que él me quería mucho, que había sido en Italia, en una reencarnación anterior, que empezaron a hacer preguntas a las chicas, que habíamos tenido 6 hijos, y qué sé yo. Y después se fue, adiós al amor de mi vida, siempre te amaré, una cosa así, y se fue. Yo me quedé en una situación de éxtasis, pero totalmente extraño. Imagínense que un espíritu le declara, aparte de todo, les digo que estas dos chicas ni me conocían, o sea que no pueden inventar. Que la copa aparte se va moviendo tan rápido que las chicas no van teniendo idea de que por qué letras van, y otra va apuntando las letras y va anotando las frases. O sea, no es algo exprofeso, no es algo que se pueda planear. Eso es lo que quería transmitirle. Esas fueron una de las tantas experiencias espirituales, así, espiritistas, digamos, que yo viví personalmente. Bueno, les dejo acá y les cuento más.
Bueno, Jorge,
las últimas palabras de René me recordaron el verso famoso de Federico García Lorca, creyendo la mozuela me la llevé al río, pero tenía marido, porque acá en el caso del cuento de René todavía no tenía el marido.
Bueno, aquella noche navegué el mejor de los caminos.
Vuelvo a mi personaje Jaime Galteca Re, porque es el único personaje que en esta área me ha impresionado por la seriedad del sujeto, el ámbito en que se movía y por su historia. En el caso de este hombre nunca hubo rituales, ni oraciones, ni velas, ni aromas. Era de una sencillez espartana sus trances, en una sala sola, una mesa, un lápiz, un papel y punto. Él o algún conocido y nada más. Nunca pretendió difundir su conocimiento, nunca formar una escuela que lo tuviera él a la cabeza. Si se conoce su vida por el círculo cerrado que lo conoció, y a tal punto que la Universidad de Chile en la actualidad ha estado haciendo estudios sobre su vida, y académicos que han sacado ya 2 libros sobre este hombre. Él, cuando caía en trance, se lo acercaban a un piano, interpretaba maravillosamente Federico Chopin, pese a que no sabía nada de música. En estado normal, su vida entera estaba dedicada al derecho procesal y a sus actividades universitarias y docentes. Él anotó el día y la fecha de su muerte en una libreta. Él murió el 1 de noviembre del año 65, y poco antes de morir le dijo a su hija, tuvo 2 hijas él, la próxima Navidad la voy a pasar contigo. La hija cuenta, está viva, que no entendió de qué se refería su padre, lo pasó por alto. Bueno, muere Jaime Galté, la hija los pocos meses, fíjense ustedes, que muere el 1 de noviembre, a diciembre queda muy poco, hace el pino navideño en su casa por sus niños, pero sin ningún ánimo celebratorio, muy triste, había fallecido su padre, y en la noche está sola frente al árbol y ve que se encienden todas las luces del árbol. Y ahí entendió la frase, la próxima Navidad voy a estar contigo. Termino aquí con Jaime Galté y voy a referirme a lo que planteaba Paqui, su inquietud de la farsa, el montaje en estas actividades. El caso más famoso es el de las hermanas Fox. Las hermanas Fox eran tres y causaron connotación en todo Estados Unidos por sus cualidades mediumnímicas, donde convocaron a gran cantidad de gente en sesiones hechas en salas de hoteles. Y esto pasó bastante tiempo, ¿no?, que aparecieron en los diarios, en los medios, con entrevistas, lucraron bastante hasta que una de ellas confesó que todo era un truco. Y el truco consistía en que de las tres, las dos más chicas, que eran las que hacían las sesiones, tenían una especial movilidad con los dedos de los pies y con sus articulaciones producían ruidos especiales apoyando el pie en la pata de la mesa donde estaban sentadas. Y contó la menor que todo esto surgió cuando todavía eran niñas y por hacerle una broma a la hermana mayor que creía en estas cosas, la llamaron, estaban las dos acostadas en una cama y empezaron a hacer sonar las articulaciones. Naturalmente que la hermana miraba a todos lados espantada y no veía nada. Entonces, riendo, le contaron lo que hacía. La hermana se metió en la cama, trató de hacer el movimiento con los pies y no pudo. Era algo que estaba en los dedos de ella, sus articulaciones más flexibles. De modo que vino el descrédito total de las hermanas Fox y montajes como este han habido muchísimos, en que se aprovecha la ingenuidad y el candor de la gente. Creo que es un tema en que la razón se opone, la racionalidad nos lleva a uno a negar esta situación. Como les digo, el único caso que a mí me ha impresionado es de Jaime Galté, porque la mayoría de los que he leído no resisten mayor análisis. Sin embargo, han habido personas del mundo científico que han escrito, por ejemplo, la tanatóloga suiza Elisabeth Kubler-Ross ha escrito libros sobre la vida después de la muerte. El gran neurólogo Oliver Sacks escrito también basado en experiencias con sus pacientes, sobre experiencias de sujetos vivos que han visto su cuerpo desde afuera, en casos de accidentes, una suerte de desdoblamiento. Aquí estoy hablando de un neurólogo, no de un médico. Entonces, son situaciones que van a estar siempre en el límite de la duda. Como decía Isaac Newton, lo que conocemos es una gota de agua comparada con el mar de lo que ignoramos. Pero la razón tiende a buscar siempre explicaciones. Gabriel, no es la primera vez que le escucho en otras tertulias una imagen que él hace, que efectivamente tiene razón y que se nos presenta a todos cuando vemos un ser que conocemos, un tío, un familiar, y de pronto muere, claro, y comparamos el cadáver inerte en la urna abierta con ese hombre semanas antes, meses antes, que reía, que abrazaba, que conversaba con uno, y ahora está ahí como un mueble. Y claro, y una pregunta, ¿qué falta? Entonces yo comparo, si uno de ustedes tiene su computador, se compra un computador nuevo, lo saca de la caja, está impecable, toda la maquinaria, sin embargo, ¿qué falta para que ese computador funcione? Conectarlo a la energía eléctrica. Tú lo desenchufas, le quitas la energía eléctrica y aunque estén excelentes todas las piezas, no va a funcionar. Entonces, claro, podríamos decir que lo que llamamos espíritu es esa energía vital que pone en movimiento la maquinaria orgánica, no solo en movimiento, en acción y pensamiento. Pero todavía sigue generando dudas esta explicación. Bueno, y esa energía vital, ¿dónde se sitúa? ¿Cómo se mueve? La palabra alma, si ustedes van al diccionario de la RAE, es una confusión espantosa, no explica nada. Porque la mezcla con espíritu, con psique, es un revoltijo de conceptos mal hechos.
Y cuerpo y alma y espíritu.
Sin embargo, para la psicología junguiana, el alma es la psique, o sea, la esfera pensante del ser humano. Además, tenemos que recordar que la palabra psique viene del griego, no de los mitos griegos. Psique era una deidad, ¿no? Psique tiene incluso amores con otros dioses. Entonces, la psique es la esfera pensante. Bueno, aceptemos que la psique es la esfera pensante, pero pareciera que hay otra cosa distinta a la psique, que sería un cuerpo etéreo, energético, que va más allá del pensamiento. De ser así, tendría que existir también en los demás mamíferos, como lo sostenía Aristóteles. Aristóteles, en su Tratado del Alma, les recomiendo que lo lean, a nuestros auditores, extiende el alma a todos los seres, incluso a las plantas. No es privativo del ser humano como lo establecen las religiones. Si existe una energía vital, sería absurdo que exista solamente para el ser humano. Sería una de nuestras tantas arrogancias y discriminaciones. Por un momento quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Davis.
Bueno, señores míos, es un tema, como ya veis, bastante complejo y que siempre ha pertenecido al espíritu humano, a la mente humana y a la manera de vivir a la que estamos acostumbrados nosotros. Es que es un tema que efectivamente ha visto muchísimas personas que han aprovechado de eso. Han aprovechado de su capacidad oratoria, han aprovechado de su capacidad de convencimiento, de convencer a la gente, y han ganado muchísimo dinero. Por ejemplo, en Italia teníamos personas que hablaban en esas televisiones privadas que teníamos en el país hasta el inicio de los años 80, que efectivamente decían que ellas eran ingrado de enviar a tu casa un producto que podía ser sal, que podía ser pimienta, que podía ser cualquier cosa, una cosita de bronce, una cosita de plata, bueno, gracias a las cuales tú podías ponerte en contacto con tus seres queridos que habían muerto. Bueno, ¿y cuánto han ganado esas personas, eh? Han ganado muchísimo dinero, han ganado realmente un despropósito, y eso es el problema. El problema es que la gente quiere aprovecharse de las debilidades que padecemos para intentar ganar dinero sobre estas. Y es una conducta moral absolutamente que no se puede calificar. Que no se puede calificar. Incalificable para mí. Y con respecto a lo personal que he vivido, yo no he tenido particulares experiencias de este tipo. Yo, claro, como todos, cuando me acuerdo de mi infancia, de mi niñez, cuando me acuerdo de lo que he vivido en pasado, bueno, a veces me ocurre oler unos perfumes que habían caracterizado mi vida cuando era pequeño yo. Por ejemplo, el perfume que olía yo cuando mi abuela abría su apartador, su mueble, en que tenía, no sé, las meriendas o las cosas para preparar los dulces, ese azúcar de vainilla, no sé si se dice así en español también, creo que sí.
Sí, sí.
Y es un azúcar que tiene un perfume estrepitoso, extraordinario. Y de vez en cuando, claro, no siempre cuando pienso en mi abuela, también cuando no la pienso, cuando no pienso en ella, me ocurre oler ese tipo de perfume. O si no, el perfume que caracterizaba, por ejemplo, la tienda de mi tía que tenía una tienda de alimentos, y también tenía un perfume maravilloso. De vez en cuando se me ocurre olerlo. Bueno, que estoy contento, pero a ver, eso yo no creo que sea un testigo de qué sé yo. Yo creo que es claramente una consecuencia. He vivido con ellas, han sido personas para mí muy importantes, y claro, y me animo en pensar que estén cerca de mí, pero que es difícil. La razón, como dijo justamente Jorge, se opone. La razón se opone, y además la razón de una persona que ha estudiado y que está estudiando cada día filosofía se opone aún más. Puedo garantizarle, efectivamente, ya le he hablado de Kant y no ha sido el único que se opuso efectivamente a esa posibilidad. Es una posibilidad maravillosa que tenemos, que en la que yo desgraciadamente no tengo la suerte de creer, pero que sinceramente me gustaría. Yo tengo muchísimas experiencias y Jorge y René lo han contado perfectamente. Yo tengo una amiga que me dice que se sueña de los números de un juego, y cuando despierta va a jugar ese número, va a poner estos números, y bueno, que gana, y gana frecuentemente. Que yo no tengo nada que decir, que yo no voy a negar la validez de esta experiencia de ninguna forma. Y ella dice que se sueña de su tía, y su tía le da los números, ella ve su tía, oye su voz. Bueno, yo estoy contentísimo para ella, a mí nunca me ha ocurrido. Y bueno, que en todo caso, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, que somos comunes mortales, a nosotros nos gusta pensar que nuestros seres queridos nos estén cerca. Y tener cerca a nuestros seres queridos es una cosa muy buena. Y que nos da consuelo, que nos da aliento para enfrentarnos con los problemas que cotidianamente tenemos que enfrentar. Y eso es lo que simplemente pienso yo. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Gabriel.
Bueno, contestando a tu pregunta, Paquita, efectivamente, en todos los tiempos han habido personas que se aprovechan de precisamente este fenómeno de que esperamos de los seres queridos algún contacto, alguna comunicación de sus espíritus y de cómo están y dónde están y cómo se encuentran. Tenemos el caso desde siempre de los brujos, de los hechiceros, del vudú, de la santería en Cuba, del tarot, de todos estos artilugios que se presentan a los crédulos para con toda la parafernalia que se ha hablado por parte de René y por parte de los que hemos visto cómo se ha aprovechado mucha gente y incluso, como se ha dicho también, se han hecho ricos a base de la credulidad de la gente ingenua. Yo, una temporada de nuestra vida, hemos hecho la Ouija. La Ouija, precisamente René, un matrimonio argentino, nos descubrió el juego. Para nosotros era un juego. Pero efectivamente él era el artista, pintor, y nos hizo una ouija que era, como ha relatado René, un círculo con el alfabeto desde la A a la Z, rodeando lo que es la circunferencia, y en medio poníamos el vasito envuelto, y no se arrastra, sino el vaso se mueve, como ha dicho René. Es simplemente un contacto de la yema del dedo de como mínimo dos personas, incluso con uno yo he visto moverse la ouija. Y nosotros teníamos la figura del notario, que es el que con libreta y bolígrafo iba viendo cómo se desplazaba el vasito por el cartón, iba señalando las letras, pero siempre nosotros iniciábamos con esa visión de si es un espíritu bueno o malo. Porque efectivamente hay muchos espíritus malos que nos han hecho jugarretas y nos quieren, en fin, malevosamente, pues inclinarnos a hacer. Y lo que nosotros hacíamos en principio era poner el vasito en medio y esperar. Y decíamos, ¿hay alguien ahí que se manifieste? Si hay alguien que se manifieste, empezamos a ver cómo se movía el vasito. Efectivamente se movía solo. Entonces dos colocaban la yema del dedo encima, pero un contacto mínimo, sin apretar. Y entonces le decíamos, ¿eres un espíritu bueno o malo? Y iba hacia, ¿eres bueno? Y teníamos allí pintado sí, y en otro extremo no, y se iba al sí. Ah, bueno, si eres sí, continuábamos el juego. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y hacíamos preguntas y se iba moviendo, el notario iba anotando y íbamos pues comunicándonos con él. Pero cuando el espíritu era malo, pues nosotros no queríamos continuar. Levantábamos el vaso, le dábamos un soplido y el espíritu se nos iba. Y volvíamos a empezar. Pero hemos tenido, creerme, ratos buenísimos. Nosotros hemos estado hasta las 4 y 5 de la madrugada con la Ouija, Era como una especie de vicio. Hemos tenido comunicación, me acuerdo, como este amigo mío, Maxi, era pintor, está fallecido. También era un compañero de los de mi curso del colegio. Y nos comunicamos, nos dijo que era Francisco de Goya y Cifuentes. ¡Hombre! ¡Don Francisco! Y contesta la Ouija. ¡No me grites, zopenco, no soy sordo! Escuchen. Y dice, pero... Don Francisco, usted era sordo. Dice, sí, lo era. O sea, que en la situación en que se encontraba Don Francisco ahora, ya no era sordo.
Claro.
¿Entendés? Y otra vez nos apareció el espíritu de una cocotte francesa, Gigi, hablándonos francés. Ça va, comme ça, mon amour, ça va, petit, fais le pompier, que vous avez, y nosotros riéndonos. Bueno, hemos tenido ratos maravillosos, pero ratos serios, yo me he comunicado con mi padre. Lo bueno del caso es que con la Ouija se expresa exactamente igual como se expresaba mi padre, con sus mismos dichos o su forma de hablar. Si hablábamos con un francés, tenía acento francés. Si hablábamos con un argentino, eran expresiones argentinas. Y con mi padre nos dijo que estaba muy feliz, que estaba que aparecía joven, que todo el mundo allí aparecía menos edad la que tenía, y que había una felicidad y una tranquilidad. O sea, te daba una impresión aquello que lo hemos comentado tantas veces, hasta llegar a un extremo que dejamos de jugar a esto, porque ya se ponía la cosa un poco fea, ¿sabéis? Ya aparecían cosas extrañas, ya no coincidía. Por ejemplo, yo tengo una ánfora que rescatamos del mar, y es una ánfora, como comprenderéis, muy antigua, romana, y dijo que miráramos debajo de la ánfora, que había mucho dinero. Enseguida fuimos a ver la ánfora, claro, no había ni nada. Entonces, llegamos a pensar que se refería que el valor de la ánfora era de mucho dinero. La única interpretación que podíamos sacar. Pero podía contar anécdotas porque han sido años. Pero llegamos un momento, como mi amigo Maxim volvió a emigrar a Estados Unidos. Había venido de Estados Unidos porque de Argentina emigraron a Houston, Texas. Y él era artista y además publicista. Trabajaba en publicidad y cuando volvió después de estas aventuras de la Ouija le preguntamos que investigara en Estados Unidos a ver qué es lo que pensaban de esto, de este juego, de lo que fuera, y nos contó diciendo que sí, que había consultado y nos habían dicho que lo tomáramos como un juego, que no le diéramos demasiada importancia, pero que no nos aficionáramos demasiado y dejamos de jugar.
Bueno, pues ya nos hemos pasado de largo del tiempo, así que un minuto, cada uno solamente para hacer un mínimo resumen y cerrar el programa, porque nos hemos pasado ya, como os digo, de bastantes minutos, así que René.
Bueno, simplemente decir que para mí, así como hay gente que no cree. Yo soy una persona que ha estudiado medicina, por lo cual siempre he tenido un estudio científico, de lo cual lo que menos se ha creído justamente en el espíritu, en el alma, en los fenómenos, en todo eso, todo lo que pueda negarse al respecto. Sin embargo, yo siempre lo he sentido desde pequeña, así que lo creo por convicción, porque lo siento, no porque me lo imponga nadie ni nada. Creo que justamente que esa energía, esa vitalidad, esa sabemos por principio físico que la energía no se pierde, la energía se transforma. Entonces, si se va la energía del cuerpo físico, esa energía tiene que ir a otra parte. Por supuesto que ignoramos dónde va, no sabemos. Todo lo que sabemos es de experiencias así, experiencias de espíritus que han relatado a través de médium o de médicos que han tenido experiencias con pacientes que han muerto y han vuelto a nacer, han revivido a través de, han muerto 20, 30 minutos, que no se, se explica por la ciencia cómo el cerebro no se ha deteriorado y han revivido a través de la reanimación. Eso está descrito en muchos libros científicos, que lo he leído, escrito por médicos, y ellos mismos explican cosas similares, cómo salen de la habitación en la terapia, se van a una esquina de la terapia, ven cómo lo reaniman al cuerpo y cómo vuelven al cuerpo. Y describen cosas que pasaron alrededor y hasta fuera de la terapia. Tengo muchos relatos de esos y de gente conocida también. Y como cosa actual, vigente, por ejemplo, hay clínicas acá, de hecho en edificios antiguos, donde, por ejemplo, sin ir más lejos, mi propio hijo trabaja en una clínica donde en el quirófano, en la noche, todas las noches, el ruiderío de que se mueven las camillas, se mueven las cosas, aunque no haya nadie. Y a mi hijo se acostumbró, no le da importancia, una vez tuvo tal fuerza que pechó la camilla y hizo abrir la puerta vaivén del quirófano donde estaba él en ese sector. Ahí estaba con una compañera también y con el camillero. Se asustaron muchísimo cuando vieron y hasta ahí llegó nomás. Todos dicen que lo nombran como un personaje que era de la limpieza de la clínica y que falleció por una mala praxis ahí en un acto quirúrgico en ese quirófano. Esas cosas suelen ocurrir, por ejemplo, hay otra clínica oftalmológica que queda totalmente cerrada en la noche y el vigilante que queda en la vigilancia y queda afuera ve cómo se prende la luz y se apaga, se prende la luz y se apaga por los sensores en las distintas habitaciones, captan algo y se prenden y se apagan. Y un reloj que hay allí a las 3 de la tarde, todos los días se para el reloj. Ah, ya son las 3 de la tarde, se paró el reloj, tiene que darle cuerda de nuevo. Compraron otro reloj y a las 3 de la tarde se para el reloj. Y tienen juguetes para chicos, por ejemplo, para los niños que pacientes que son de oftalmología pediátrica, le dan juguetitos para que se entretengan a hacer la espera mientras dilatan las pupilas, y después los guardan, cuando pasan a 6 de la tarde se termina, se cierra y se hace todo el ordenamiento del quirófano y de toda la parte esa, para anotar la parte prequirúrgica y todo, y donde guardan los juguetes, en el armario hay un pianito que siempre suena varias veces en las tardes, sobre todo los días jueves, a la tardecita, después de las 6:30 de la tarde, tin, 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 empieza a sonar el pianito solo adentro de donde se guardan los juguetes. Esa casa es una casa muy antigua, donde vivía el padre, también médico oftalmólogo, que fue jefe de servicio de oftalmología del Hospital Central, y es el padre del médico doctor Saldívar, que es tan famoso internacionalmente. Ahí viene esa casa, él murió, y murió a las 3 de la tarde. O sea, yo les cuento estas pequeñas cosas que no son fantasías, son cosas reales, contadas por médicos escépticos y católicos, pero cuentan este hecho como una cosa, como una anécdota nada más, pero hasta ahí creen, punto. Entonces, conclusión, yo pienso que los espíritus que necesitan comunicarse con los seres que están vivos es porque quieren algo decir. Si alguien que tiene es medio natural y puede comunicar, si puede ayudar a esa alma o si ese espíritu quiere comunicar algo para ayudar a un humano en su vida, me parece bien. Si no, dejar que los espíritus descansen tranquilos y busquen la luz y nosotros hacer nuestra vida terrena, que bastante complicada es. Así que no aconsejo a nadie, yo como médica, que las personas busquen explicaciones o dudas o buscando personas medium para que tengan que comunicarse. Sí aconsejo que si quieren evocar el recuerdo y el afecto de alguien que falleció, a quien quisieron muchísimo, se vuelquen a la oración. De la manera que puedan orar comunicándose con los mejores deseos de amor a ese ser. Cuando llegue el momento, cada uno llegará el momento, porque todos somos finitos, todos somos mortales, se verá qué se hace. Pero pienso que a través de la oración y el buen pensamiento y la comunicación con la Deidad, con Dios, que es lo único verdadero, se puede ayudar al que está en el otro lado de la parte desconocida. Y punto, nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, siguiendo la línea que planteó René, aquí en Santiago se cuenta que en las casas que fueron centros de tortura durante la dictadura militar de Pinochet, vecinos cuentan que se oyen lamentos y llantos por las noches. Yo no lo he sentido, no vivo cerca de un centro de tortura, pero mi hermana Gabriela cuenta que salió a caminar un día en la tarde, tipo 8 de la tarde acá en Santiago, por el barrio. Aquí hay dos casas que fueron centro de tortura a algunas cuadras. Y cuenta tanto mi hermana como mi cuñado que al pasar frente a esa casa vieron una sombra de un hombre que caminaba, venía caminando en sentido contrario a ellos. Y se topa con el sujeto, pasan, y cuando se dan vuelta no había absolutamente nadie. Eso lo cuenta mi hermana, no estoy diciendo que a mí me conste. Pero seguramente han habido muchas experiencias de ese tipo a otras personas en esas casas de tortura. Lo que sí no se puede negar que la razón y el conocimiento científico no son la única forma de percibir el mundo que nos rodea. También existe la intuición, las emociones, las percepciones no racionales. En mi caso, yo no he tenido nunca experiencias de tipo espírita de ningún tipo, pero sí he tenido curiosidades instintivas, como les conté hace muchas tertulias con la película Lawrence de Arabia. De modo que la razón siempre se resiste a estas cosas porque busca la explicación lógica. Yo sigo siendo incrédulo, pero no cierro la puerta al misterio.
Uh-huh. David.
No sale David.
Hola.
Davis.
Pues ha debido caer. Pues Gabriel.
¿Voy yo?
Sí.
¿Voy yo?
Uh-huh.
Bueno, yo no un minuto, 30 segundos. Con todas las manifestaciones, los testimonios que hemos oído por parte de mía y por parte de mis compañeros, hay que llegar a una conclusión de que, como los gallegos dicen, meigas a verlas haylas. Yo particularmente, a pesar de mi escepticismo y a pesar de mi racionalidad y mi lógica y mi equilibrio mental de momento, quiero pensar que efectivamente hay algo y bueno, debe estar con algún motivo. Estos espíritus están en transición, tal vez, y mientras están en la Tierra, pues se manifiestan o no, se invocan o se aparecen espontáneamente, como me pudo ocurrir con mi amigo Tomás. En fin, que para abreviar, yo estoy nadando en un mar de confusión. No me inclino ni a un lado ni a otro. Me quedo en el justo punto de equilibrio como balanza que soy y presumo de ello, de equilibrio.
Muy bien.
Bueno, si puedo.
Sí, sí, claro.
A ver, concluyo realmente de una forma muy breve, diciendo que yo, como efectivamente ya he dicho, soy escéptico, pero creo que espero que si hay algo más, si hay una energía, efectivamente, que se han desprendido de los cuerpos que han fallecido, efectivamente esas energías puedan servir de consuelo para lo que estamos acá. Eso, simplemente eso.
Pues sí.
Muchísimas.
Bueno, pues como han visto nuestros oyentes, un tema bastante amplio. Podríamos seguir aquí durante bastante más tiempo, pero yo creo que con lo que se ha dicho ya es más que suficiente. Y lo que sí que, bueno, para tener mucho cuidado de los charlatanes, de los que realmente a lo mejor tienen que ir a escuelas para aprender, ¿no?, las metodologías para después engañar, ¿no?, a sus posibles clientes, porque yo creo que el que tiene esas facultades, esas habilidades, no necesita ni de escuelas ni de nada, las tiene y punto.
No, exacto.
Entonces sí. Ahí yo creo que todas las escuelas que se dedican a esto sobran. Pero bueno, vamos a dar como siempre el correo donde nos pueden escribir, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora ya, pues pensar qué es lo que vamos, de qué vamos a tratar la próxima semana aquí en Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Agradeceros como siempre vuestra presencia y a los oyentes emplazarles hasta la próxima tertulia. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.